En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias, Julio, por acompañarnos y hacer posible la transmisión de este programa Opinión Universitaria. Esta mañana nuestro amigo Julio está en los controles. Hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente y la normativa, todo ese marco constitucional. Para ello tenemos invitado a Rutilio Díaz, él es asesor jurídico de la Fiscalía Universitaria de la Universidad del Salvador. Rutilio, buenos días a los micrófonos de SOS.
Muy buenos días, compañeros de la radio y audiencia en general. Esperamos que sea de provecho lo que aquí vamos a hablar.
Bueno, los amigos radioescuchas estarán preguntando, bueno, ¿y por qué estamos hablando del medio ambiente? ¿Por qué le estamos dando importancia al medio ambiente? Bien, aquí tenemos a Rutilio y nos va a responder esto, luego vamos a pasar al marco. ¿Por qué es la importancia del medio ambiente, Rutilio?
En primer lugar, habría que decir o habría que referirnos fundamentalmente al derecho a la vida, porque gracias a Dios tenemos una constitución que contempla muchos aspectos importantes relacionados con el derecho a la vida, derecho a la salud y el medio ambiente. Como decíamos la vez pasada, el artículo 1 de la constitución dice que el fin de la actividad del Estado es la persona humana. Y dice también que se considera persona humana a partir del momento de la concepción. Es decir que no hay tregua, digamos, o no hay excusa para decir, como ya tenía 6 meses de gestación, yo dispuse de la vida de él. La Constitución dice que inmediatamente haya una concepción, ya se convierte en persona y por supuesto ya tiene derecho. Y el primer derecho es el derecho a la vida, ¿verdad? Y lo consagra el artículo 2 de la misma constitución, que dice que toda persona tiene derecho a la vida. O sea, no es que dice algunos sí o otros no, es que toda persona tiene derecho a la vida. Pero es importante tomar en cuenta que si se tiene derecho a la vida, también hay que tomar en cuenta que las personas, todos somos iguales. Ni algunos tienen más derechos, ni otros tienen menos derechos. De igual manera, estas personas también tienen derecho a la libertad. Porque una persona que tenga derecho a la vida y no tenga libertad, no tenga salud, entonces poco disfruta de esos derechos. Por eso que es importante para mí que todas las personas conozcan el marco constitucional donde están plasmados los derechos que protegen a la vida de las personas. Entonces, uno de esos derechos que es fundamental es el derecho a la educación, y está consagrado en el artículo 53 en adelante de la Constitución. ¿Por qué decirlo? Si ustedes se fijan, ¿por qué hay destrucción de los recursos naturales actualmente? Por falta de educación. Y fíjense bien que casi siempre donde se dan la destrucción de los recursos naturales, la contaminación del medio ambiente, contaminación de los ríos, sucede casi siempre en las zonas rurales donde el nivel de educación es bastante limitado, ¿verdad? Por esa razón es importante, y gracias a Dios que este gobierno está impulsando lo que se llama alfabetización, para poder llevar estos conocimientos de los derechos y obligaciones de los ciudadanos a todos los rincones del país. Pero no solo por conocerlos, sino por defender los derechos que están relacionados con la defensa de la vida, con la defensa de la salud y la defensa del medio ambiente, porque de ello es que estamos viviendo. Es importante entonces ver cómo el Estado, con las limitaciones que tenga, ha creado toda una estructura en cuanto a la educación. Tú puedes ver centros escolares, puedes ver desde kinder, desde escuelas, centros escolares y hasta universidades, y con todas las estructuras desplegadas o desplazadas a nivel nacional. Es importante. Eso es porque se le ha dado importancia a que la persona humana goce del derecho a la educación. Pero no obstante eso, siempre como que se esconde, digámoslo así, los derechos primordiales que tiene que ver con el derecho a la vida, la salud y el medio ambiente. Y es por eso que tú ves los agricultores, por ejemplo, poniéndose los tambos de veneno en sus espaldas, sabiendo o haciéndole ver que con una máscara van a evitar contaminar su cuerpo y su familia, contaminar toda la biodiversidad y las aguas y todo el medio ambiente. Eso es por ignorancia, porque nosotros que estamos conscientes de eso, yo creo que no nos pondríamos un tambo de veneno en nuestras espaldas o permitir que un avión riegue veneno encima de nosotros.
Ahí has dicho una palabra muy clave, y es que aparte de saber o educar a las personas, falta el otro componente, hacer conciencia, porque ese es el otro elemento que va acompañando el aspecto de la educación.
Exactamente.
¿Cómo poder concientizar a nuestros agricultores que esas prácticas que se les ha venido enseñando en determinado momento van en contra de la salud de ellos mismos y de su familia?
Yo creo que la mejor concientización está cuando uno llega al lugar de los hechos. Si tú ves, por ejemplo, en una quema, llevas a una persona donde están quemando un cañal, es difícil ver a una persona que no esté llorando de ver la crueldad con que se trata a toda la biodiversidad, porque ahí se quema todo, los rastrojos, las cañas o las basuras en todo lugar, si es, pero allí todo muere, muere calcinado, sí. ¿Verdad? Entonces, esa es una forma de poder concientizar a la persona, decirle, mire, eso que ha visto ahí, por favor, no lo haga usted, o incida en que los demás no lo puedan hacer. De igual manera, ¿por qué ahorita nosotros no podemos tomar agua de un río? Porque si vamos a un río vamos a ver que pasan chuchos muertos, que pasan toda clase de basura, excretas de toda clase y toda la suciedad que pueda haber. Lo que antes nosotros hacíamos, ahorita solo podemos tomar el agua embotellada o lo que andan quiera dar a las personas, ¿verdad? Porque ha habido una inconsciencia, digamos, del valor que tienen los recursos naturales para nuestro bien, para poder vivir, digámoslo así, como dice el presidente de la República, para gozar del buen vivir, que no podemos gozarlo, aunque digamos, se oye bonito el buen vivir, ¿verdad? Pero en la práctica, si los recursos naturales están totalmente contaminados, si estamos absorbiendo humo cada vez que hay quema de cañales, si estamos tomando agua que dice que viene descontaminada, pero habría que ver, ¿verdad? Y luego que no podemos usar los recursos naturales como el agua para consumo humano y la tenemos que comprar cuando son bienes nacionales de uso público, ¿verdad? Entonces es necesario tomar conciencia de lo que valen esos recursos para nosotros.
Sí, claro, por supuesto. Ahora, dentro de este marco constitucional, digamos, ¿cómo se puede fundamentar el medio ambiente? ¿O cómo se fundamenta el medio ambiente con nuestro marco constitucional? Aparte de los artículos que has dado, que son preliminares.
Sí, pero quizás tocamos el último punto, que es la salud. Vemos que también el Estado y en este gobierno actual Hemos visto cómo se ha profundizado la defensa del derecho a la salud, a pesar que por el descontrol que ha habido a nivel nacional e internacional, el descontrol de todo, el uso de agroquímicos indiscriminadamente, ha provocado una serie de como de rebrotes de cualquier enfermedad, pero que el gobierno en este caso ha dado bastante énfasis en la protección de la salud, aunque no sea suficiente, pero se ha visto el incremento del apoyo a la salud de las personas, porque sin la salud de las personas no podemos vivir y además no podemos trabajar, no estaríamos hablando acá, ¿verdad? Otra cosa que habla la Constitución es del orden económico, y está diciendo en el artículo 101, dice: el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a los habitantes de un país una existencia digna del ser humano. O sea que el orden económico no puede irrespetar la vida, la salud ni el medio ambiente. Tiene que estar en armonía, porque tiene que ser como un servicio para dignificar a la persona, para lograr el buen vivir, ¿verdad? Eso sería uno de los apartados importantísimos. Hay más, por supuesto, pero que quizás nos quedamos con eso. Pero para llegar a lo que dice la misma Constitución en su artículo 117, y esto me voy a permitir leerlo.
Está bien.
Él dice: es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Allí ya está dando un mandato. Es importante que esté plasmado en la Constitución de la República este artículo, porque dice que ya se traduce en un deber del Estado proteger los recursos naturales y el ambiente en que están, no provocarle una modificación al ambiente, sino en el ambiente que se encuentra, y proteger la biodiversidad. Se oye muy bonito y agradable, pero cuando vemos las prácticas en diferentes niveles, la industria, la agricultura, el cultivo de caña, los desechos industriales, los desechos de los gobiernos locales, que todos van a parar a los ríos fundamentalmente, entonces vemos que hay un atentado contra toda la biodiversidad, contra toda con la existencia digna del ser humano, porque tenemos que en cierto modo acostumbrarnos a convivir con esas cosas que son dañinas para la salud, ¿verdad? Entonces eso es importante. Por esa razón estamos hablando de que la Constitución fue elaborada y aprobada en 1983. A la ley que se está refiriendo es a la Ley de Medio Ambiente de 1998. Pero es importante, creo yo, tomar en cuenta una cosa, porque la Constitución dice en los términos de conformidad como le establece la ley, o en una ley. Pero si nosotros nos preguntamos, mucha gente habla de la ley, pero en sí, ¿cómo se define una ley? No sé si consideras importante decir,
sí, cómo, hay que definirlo,
¿cuál porque, es la definición de ley?
Sí, porque en este caso la gente podría decir, bueno, es una orden, es un dictado, sí, que se tiene que hacer, son prohibiciones, ¿no?
Es importante porque desde 1860 que se adoptó el Código Civil en El Salvador, el artículo 1 establece que la ley dice que es una declaración de la voluntad soberana, que emanada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Ahora vamos, ¿quién es la voluntad soberana? ¿Ya? ¿A qué se le está llamando voluntad soberana? Entonces es importante tomar en cuenta que nosotros, que el pueblo en sí, tiene la voluntad soberana. La voz del pueblo, como decía Cantinflas, es la voz de Dios, ¿verdad? Porque la soberanía reside en el pueblo. Y por esa razón, ¿cuál es esa potestad soberana que tiene el pueblo? Elige y quita presidentes, elige diputados, elige gobiernos locales con sus consejos. Entonces es importante también ese poder que tiene la voluntad soberana, es el pueblo. Por esa razón, cuando se va a emitir una ley, es obligación del ejecutivo elaborar como un proyecto que recoja los intereses del pueblo, no que sea representando intereses muy particulares y apartando los intereses del pueblo, sino que recoger los intereses del pueblo para que se traduzca en una ley. El ejecutivo está obligado entonces a elaborar ese proyecto y remitirlo a la Asamblea Legislativa para que se convierta en una ley. Quizá es importante mencionar que el problema más grave que ha habido ahorita con un proyecto de ley es el proyecto de la ley del agua, porque lleva casi 10 años, creo yo, de haberse elaborado y estarse queriendo impulsar, y ahí se ven reflejados muchos intereses, porque siempre cuando se va a emitir una ley, el proyecto de ley, si va dirigido a defender los intereses del pueblo, siempre va a haber una reacción en contra, ¿verdad? Porque hay quienes tienen intereses muy particulares que no coinciden con los intereses del pueblo, y en esta ley está reflejado esos intereses, y por eso es que hasta ahora está difícil que pueda ser aprobada. Ojalá que yo me equivoque, pero lo que hemos visto hasta ahora, eso es. Por esa razón, yo creo que es necesario tomar en cuenta que ley es eso, la expresión de la voluntad soberana, ¿verdad? Por tal motivo, debe de el pueblo empoderarse cuando ya una ley sale aprobada, debe de empoderarse, porque el problema que se da es que cuando sale aprobada una ley, las personas o la población que se pretende ser beneficiada la ignora completamente.
Ese es uno de la mayoría de las leyes de nuestro país, eso es lo que sucede en la población salvadoreña. Tienen desconocimiento de las leyes. Por eso es que siempre hay tanta violación de los derechos en nuestro país, que cuando uno empieza a solicitar el respeto a sus derechos, ya se mete en problemas. Porque tenía entendido sobre este tema, salió el titular, ¿verdad? Que está comprobado que la derecha lo que quiere es privatizar el agua. Y así salió el titular de esa noticia que se vio en las redes sociales. Cuando uno quiere que se respeten las leyes, ya uno se mete en problemas, ¿no? Esa es una de las grandes problemáticas de nuestro país, exigir nuestros derechos, que se respeten nuestros derechos.
Y que eso tiene que ver con la misma ignorancia que con la que ha vivido sometida nuestro pueblo. Porque si tenemos una constitución de la República de 1983, deberíamos de todo, porque la ley dice, se presume conocida a partir del día siguiente, del día siguiente al que entra en vigencia, que son 8 días después de su publicación. Entonces, cada ciudadano, cada persona está obligada a conocer las leyes de la República, principalmente comenzando con la Constitución de la República. Si tú conoces la Constitución de la República, te vas a dar cuenta que hay apartados que ya están traducidos en una ley secundaria y que están recogidos en ese cuerpo, y hay que conocerlo. Por esa razón, yo quería mencionar lo que significa ley para poder entrar, digamos, a la materia en sí, que sería la ley de medio ambiente.
Muy bien.
¿Verdad?
Ahora, la ley de medio ambiente, bueno, digamos, ¿cómo está contemplada, no? ¿Qué derechos trae? ¿Cómo se puede hacer la aplicación de estas normativas? Porque vaya, ya que mencionas esto, traigo a colación el ejemplo, bueno, anteriormente, todos los derechos. Se dio el caso de un zoológico privado donde se escapó un tigre. El tigre mató a una persona y se escapa, y a la población del entorno los puso en grave temor, ¿no? Hizo la intervención del Estado y se llegó a una conclusión. Pero el punto es, si hay una normativa que dice que tenemos que cuidar la fauna, ¿qué sucede con estos zoológicos privados, sabiendo de que hay una violación, hay animales que supuestamente son de protección, hay que proteger la fauna, están en cautiverio? El nivel de mantenimiento que tienen estos animales, ¿no? Porque hay que darles alimentación, hay que darles medicamento. ¿Cómo estará esa parte? Y lo otro es las condiciones de seguridad, porque este animalito salió y mató a un humano.
Quizás ahí nos adelantamos un poco a lo que dice la ley, pero voy a decir lo que en este momento considero importante, es que la ley de medio ambiente en su artículo 21 establece cuáles son las actividades que deben contar con un permiso ambiental. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el titular de un proyecto quiere implementar un proyecto, tiene que ser aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí en ese permiso ambiental le pone las si le concede el permiso ambiental, allí le pone las condiciones a las que debe de someterse, y ahí también interviene la municipalidad, que debería de contar con una ordenanza municipal para regular ese tipo de actividad y no llegar a tener esos riesgos que se han visto en ese sentido. Porque en primer lugar hay que proteger a la población, porque ese tipo de animales no conocen código y no reconocen derechos de nadie. Ellos quieren comer y comer, ¿verdad? Entonces eso diría, pues, bueno, creo que más adelante lo profundizamos. Entonces, ¿qué decía? Cuando se emitió la ley de medio ambiente, se dijo, y esto lo voy a leer también, dice, que el objeto de la ley, lo dice el artículo 1, es desarrollar las disposiciones de la Constitución de la República, que estamos hablando del artículo 117, que se refiere a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Esto es una cuestión que, digámosle, de una gran avanzada, pero dice además, así como también normar la gestión ambiental pública y privada, y la protección ambiental como obligación básica del Estado, de los gobiernos locales o municipios y los habitantes en general. O sea que para poder gozar de una ley ambiental y de los derechos que ahí se plasman, es necesario que el Estado, ¿verdad?, cumpla con la obligación tanto constitucional como las que están establecidas en esta ley. Pero además, como el Estado, como el país está gobernado también por los gobiernos locales, y en los gobiernos locales hay muchos recursos naturales como bosques, suelos, ríos, lagos, atmósfera, entonces también los gobiernos locales tienen que poder gobernar para defender las presentes y futuras generaciones. Y eso los gobiernos locales lo pueden hacer haciendo cumplir la ley o creando ordenanzas municipales, ¿ya? Y eso, todos los recursos naturales existentes están disgregados en todos los gobiernos, en todos los municipios del país, ¿verdad? Entonces es necesario, pero no ha habido como interés, digámoslo así, de realmente proteger los recursos naturales en la dimensión que lo dice el objeto de la ley.
Bien, aquí también hablemos, bueno, hay principios, ¿no?, de las políticas y que van relacionados a lo que decías. Y cuando al inicio estabas hablando, se habló del marco constitucional, también está vinculado con estos principios, ¿no? Porque, a ver, aquí, según en el artículo 2, en el A, todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, ¿no? Es obligación del Estado tutelar, promover y defender este derecho de forma activa y sistemática, como requisito de asegurar la armonía entre los seres humanos y la naturaleza.
Precisamente a eso iba, a mencionarte los principios que tiene la ley, porque el principal, digámoslo así, es el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero si vemos ese término, ambiente sano, ecológicamente equilibrado, ¿cómo está la cuestión ecológica? Sí. Totalmente desequilibrada.
Sí, hay un choque, hay una fricción, ¿no? Es cierto, y eso lo estamos viendo día a día y lo tenemos. Es una vivencia que estamos.
Sí. Por esa razón, se nos imposibilita gozar de un ambiente sano. Volviendo a las palabras del presidente, no podríamos decir vamos a gozar ahora del buen vivir, porque hay que ordenar ese desorden en que se encuentra, porque la ecología no está como debería estar para que el ambiente sea la forma más adecuada para vivir, ¿verdad? Y eso hablando en términos ecológicos, pero en términos humanos también se tiene un ambiente desequilibrado. Si tú ves en los medios, hay cosas totalmente discordantes que no permiten entonces vivir, que haya un ambiente sano a nivel social, porque diferentes opiniones, unas buenas y otras tergiversadas, ¿verdad? Porque cada opinión a veces va encubriendo otras cosas, pero que no le permiten llegar al buen vivir que nosotros necesitamos.
Podemos citar la contaminación del transporte público privado en nuestro país, la emisión de esos gases, humo negro. Se quiere hacer un control, pero la empresa privada lo impide, ¿no? Tenemos el caso en Santa Ana, que se ha hecho una deforestación exagerada de cierto territorio a la par de un centro comercial de renombre. Ahí estamos viendo dos puntos, digamos, cotidianos, medulares, que están entrando en claro conflicto con la ley.
Y entra en conflicto con el artículo 1 de la Constitución, que dice: si el fin de la actividad del Estado es la persona humana, ¿por qué se va a deforestar? Si el bosque es uno de los principales recursos que está captando el oxígeno y ayudándonos, no sabemos en cuántas cosas, ¿verdad? Pero el bosque es importantísimo para lograr el buen vivir. Sin embargo, contradice esas acciones con lo que dice el literal A del artículo 2 de la Constitución y fundamentalmente con el artículo 1 de la Constitución. Y es más, el literal B del mismo artículo dice: el desarrollo económico y social debe de ser compatible y equilibrado con el medio ambiente. Y eso no es compatible ni está equilibrado, porque a la larga se van a secar los mantos acuíferos.
Bueno, tengo entendido que ya se declaró estrés hídrico en nuestro país.
Correcto. Y con eso estamos acelerando mucho más. Y lo que va a emanar eso, porque van a hacer construcciones, van a haber contaminación de las aguas, de los mantos acuíferos, contaminación de la atmósfera, porque ahí van a circular más vehículos. Y el vehículo, todos sin excepción, contaminan la atmósfera. Y eso va a parar a debilitar más la capa de ozono y por ende acelerar más el cambio climático.
Sí, bien, con el literal C, el uso sostenible, disponibilidad de calidad de recursos naturales como base de un desarrollo sustentable y así mejorar la calidad de vida de la población. Esto también tendría que ir vinculado con la forma como se hace los productores nacionales, ¿no?, en la siembra de alimentos.
Correcto.
Y también tengo, podría también vincularse a la forma como se puede la importación y la exportación de los alimentos también, ¿no?
Es que si vamos a ver la calidad de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida, tendríamos que en principio eliminar todos los productos transgénicos, ¿verdad? Porque eso no mejora la calidad de vida, eso mejora la calidad de ingresos de la bolsa de quien los vende, ¿verdad? Habría que volver a utilizar los recursos naturales amigables con el medio ambiente para poder tener una producción sana y generar una alimentación sana y beneficiosa para la salud de las personas, ¿verdad? Pero como todo lo que hacemos va tendiente, no es la persona humana la que se pretende defender, sino los intereses eminentemente económicos, ¿sí?, pasando por encima de la vida, de la salud de las personas. Eso lo vemos, y por esa razón, aunque lo que esté escrito en este cuerpo legal es importante, si no lo aplicamos como esté escrito, no vamos a gozar de los derechos que pretende amparar. Quizás es imposible leer todas las principios de política para poder adelantar sobre otros aspectos, como que dice que el medio ambiente se declara de interés social. ¿Y cómo no va a ser así? Si todos necesitamos un medio ambiente sano, tiene que ser de interés social, pero sería que todos nos involucremos, pero hay unos que no se van a meter. Unos porque les interesa tener el ambiente como está y otros porque no les importa. Hay muchas personas que no les importa saber del medio ambiente a pesar que no pueden prescindir de él, ¿verdad? Por eso es importante, yo haría como un llamado a que todas las personas nos involucremos para poder llegar a gozar de un medio ambiente sano, pero de verdad, ¿verdad? Pero para eso hay que montar como una estructura grandísima para que se movilice toda la población. Y esto está dicho en el artículo 6 de la Ley de Medio Ambiente, dice que el ministerio debe de crear el SINAMA, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Ese ministerio estaría constituido por todas las unidades ambientales desde las instituciones públicas, autónomas y autónomas. Las privadas no las contemplaron en ese momento, que ya deberían estar, ¿verdad? Pero las instituciones públicas, municipales y autónomas están incorporadas. Deberían de ser todas y deberían de estar todas formando parte del SINAM, como la Universidad de El Salvador también, que hasta ahorita no la tenemos.
Aunque se han estado haciendo esfuerzos así esporádicos, ¿no? Pero digamos que la universidad no se puede decir que esté desligada de intentar hacer un esbozo sobre
No está desligada, porque incluso ya se aprobó, ya hasta se publicó en el diario oficial la creación de la unidad ambiental. Solo falta que hayan personas ya, un equipo de trabajo para que operaticen eso. Lo importante para mí de crear la unidad ambiental de la universidad es que sería la academia asesorando a las demás unidades ambientales, porque aquí está toda la parte técnico-científica, que es la que podría contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, mejorando entonces o protegiendo los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, hablemos de los lagos, los ríos, lagunas, lagunetas, para mejorar esto, porque aquí está el quehacer científico. Afuera la gente se traga lo que le dicen porque no hay quien la oriente científicamente, ¿ya? Es necesario entonces, para mí, que es urgente que la universidad ya conforme parte del SINAMA, pero que el SINAMA funcione, porque hasta ahorita yo no tengo conocimiento que el SINAMA, o no sé si tú te has dado cuenta que haya que digan un desplegado por ahí, reunión anual del SINAMA,
Con base a eso, no, hasta ahorita no se ha establecido ninguna información al respecto, ¿no?
Así es.
Pero bueno, tenemos la, como universitarios tenemos el compromiso de ser la bandera, ¿no? Sí. Y eso es lo importante de estar acá, ante estos micrófonos, para fomentar el medio ambiente, para crear conciencia.
Y además, la misma ley dice que la población tiene derecho a ser informada por parte del ministerio. Hablando del ministerio, hablando del SINAMA y toda la estructura del ministerio, informarle a la población cómo va la protección del medio ambiente, qué está haciendo o qué demanda de la población, qué demanda de los gobiernos locales, qué demanda de otras instituciones para mejorar. Pero si estamos viendo que hay permisos ambientales, que supongo yo que lo hay, en cuanto a la deforestación que acaba de pasar en Santa Ana, que ha habido deforestación en Santo Tomás de buenas extensiones de bosque, y no sabemos cuántos más están en la lista de ser deforestados. Aparte de que también hay muchas gestiones de proyectos mineros, que también son otras cosas, proyectos dañinos para el medio ambiente, para la salud y para la vida de las personas.
Sí, sí, claro. Dentro de esta normativa, podríamos hablar sobre la participación de la población en la gestión ambiental. ¿Cómo puede la población establecer este vínculo, ¿no? Para que se, aparte de que las instituciones garanticen la protección al medio ambiente.
Eso es importantísimo. Por eso que yo pensaba que si la universidad fuera, tuviera ya la unidad ambiental, tendría que coordinar con los gobiernos locales programas de capacitación de las comunidades, el gobierno local, por ejemplo, dijera un gobierno de Chalatenango, decía, mire, aquí en mis municipios pasa al río Sumpul y ya vemos tantos municipios. Queremos ver primero que la gente no contribuya a contaminar el recurso, que no deforeste las cuencas. Entonces habría que llegar a capacitar a la población y meterla en los proyectos de protección y desarrollo, porque no se puede hablar solo de protección sin el desarrollo sostenible. Habría que buscar, la universidad tiene los mecanismos técnicos científicos para hacerlo, para que la población esté consciente, pero de suyo algunos lugares están utilizando como el biofertilizante, que es un recurso natural que está causando grandes beneficios a la población, pero poco conocido. Habría que hacer las prácticas con la gente, y allí tiene que involucrarse la Facultad de Ciencias Agronómicas, de Derecho, por supuesto, y las demás facultades, conjuntamente con el CENTA y todas las instituciones, y los gobiernos locales y el gobierno central que tenga que ver con el Ministerio de Agricultura, porque son cosas que tienen que ver con la vida de las personas, de las presentes y futuras generaciones. No podemos seguir utilizando los recursos naturales y contaminando más el medio ambiente. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestras futuras generaciones si las presentes ya no aguantamos como estamos viviendo, ¿verdad? Es necesario y es urgente que todos nos involucremos, toda la población en general, y los que estamos, que tenemos un título de cualquier índole y de cualquier universidad, debemos de contribuir a esta educación ambiental en todos los lugares donde nosotros podamos estar presentes.
Bien, ¿algo más que quieras agregar, Rutilio, para irnos despidiendo del programa?
La verdad es que las leyes tienen mucho contenido. Difícilmente en un programa como este vamos a poder conocer todo el contenido, pero es importante que cada persona lea estos cuerpos legales y se dé cuenta de dos cosas: que tiene derechos y tiene obligaciones, que tiene facultades para denunciar. La población podría ser que levante, digamos, actas de lo que ha visto que está sucediendo, y que en ese sentido podría ser que los estudiantes de derecho elaboren las denuncias ambientales, porque ya contamos con tribunales ambientales. Ya no podemos seguir estando así pasivos y viendo o diciendo este ambiente que no sé qué, sino que tenemos que participar y tiene que ser activamente utilizando los mecanismos existentes. De lo contrario, no vamos a salir de esto para nada. Fíjate que el llamado es que todos comencemos a leer la Constitución y leer por lo menos la Ley de Medio Ambiente. Hay más, pero
vamos a seguir en otros programas hablando sobre el tema de medio ambiente, las normativas. Amigos Radio Escucha, les agradecemos pues su sintonía. Agradecemos a Julio Hidalgo, que estuvo en los controles. Rutilio Díaz, gracias también. Estaremos en otras entrevistas. Estuvo con ustedes Renato Jaén en este programa. Los invito a que continúen con la programación de YSUS Radio Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.